Buenas tardes, comenzamos Hablemos de Fallas desde los estudios de la UPV Radio, hoy con una visita muy especial, con una entrevista en profundidad que queremos llevar a cabo con el concejal delegado de Agenda Digital y Administración Electrónica, Pérez Fuset.
Buenas tardes.
Y Tortosa.
Y Tortosa, Tortosa, que si no, mi madre se enfada.
Claro, ahí está, es que resulta muchas veces todo el mundo... Pérez Fuset.
Que es una marca.
Y la madre.
Exacto. No, de hecho, he de decir algo, que además tengo un segundo nombre, que poca gente lo sabe, que es el nombre de mi abuelo, que falleció este año, que es Sixte. O sea, que soy en realidad soy Pérez Sixte Fuset Tortosa, cosa que sí que recuerda y pone en mi certificado del Buñol d'Or, sí que pone el nombre, pero que poca gente lo sabe. Así que haces bien en reivindicar esa parte materna.
Es importante porque siempre dejamos el segundo apellido un poco apartado y en este caso sí que queremos reivindicar que ahí está la parte de...
La materna.
La parte materna. Muy bien, pero... Concejal delegado de Agenda Digital y Administración Electrónica, que digo yo que ya era hora, ¿no? De que el ayuntamiento tuviese una web en condiciones, ¿no?
Pues sí, después de 20 años, este pasado lunes, y además muchos esfuerzos también por parte de muchos equipos, entre ellos obviamente el equipo de informática del ayuntamiento, hemos renovado la web. Hay que recordar que esta web sustituye a la web del año 2000, que el año 2000, pues estaba ayer hablando en Twitter, ¿no?, con la gente. En el año 2000 pues no existían ni los iPhones ni los iPads, no existía ni YouTube, aún teníamos esos teléfonos que eran ladrillos, ¿no?, que eran casi de autodefensa, a lo máximo que podías jugar era la serpiente con ellos, en el ordenador se jugaba al solitario, al buscaminas, en el mejor de los casos utilizabas CD-ROM, sino disquets. Ha cambiado muchísimo la tecnología y no se entendía que Valencia no tuviera una web digna. Valencia está muy bien posicionada como a Smart City y es una de las cosas que estoy reivindicando, especialmente en este año en el que me centro en esto, ¿no? Pero le faltaba esa parte visible. Yo no entiendo cómo no se había prestado atención a algo que es tan fundamental. Y en este último año de pandemia, en el que la digitalización ha sido clave, pues obviamente era clave sacar esa tarjeta de visita, ¿no?, y que fuera mucho más decente.
Una web, yo he tenido la oportunidad de visitarla, claro está, y desde luego...
Pinta bien.
Ha cambiado radicalmente. Sí. Para el ciudadano en general es mucho más fácil interactuar con ella y bueno, y también resolver algunos problemas que pueden tener. Ahí podemos encontrar cosas de fallas, ¿no?
Sí.
Al fin y al cabo, porque está la tu antigua concejalía, sí, la actual concejalía de Carles Galiana, pero también está ahí.
Sí,
pueden acudir los falleros para cualquier consulta, claro, y para ver los archivos anteriores. Y
una de las muchas cosas buenas que tiene la nueva web es que tiene navegación temática y, por tanto, hay una sección de cultura y fiestas, que está muy bien que estén juntos porque las fiestas son cultura. Por eso ese cambio que hicimos, ¿no?, en aquel momento de cultura festiva. Y allí, efectivamente, encontrarán pues páginas relacionadas, una sección específica de Festes de Valencia, donde también enlace a la Junta de la Fallera. Y también en el buscador, si ponen la palabra falles o fallas o fiestas, van a encontrar muchos contenidos. Y también los trámites de la sede electrónica, que he de decir que fuimos pioneros, las comisiones falleras de esa ciudad. Yo recuerdo hace ya 3-4 años cuando hicimos aquella reunión de la Pechina, que luego hemos ido repitiendo, ¿no?, para explicar ese paso de pasar lo que es la tramitación de los permisos en papel, hacerlo online. Yo recuerdo que aquel año al principio habían quejas, bueno, tal, esto, tal, y al final se ha comprobado que ha sido mucho más efectivo, que además hemos podido agilizar, e incluso el año pasado, cuando hoy justo hace un año dejé temporalmente el cargo, ya habían muchísimos permisos que habían salido, ¿no? Por lo tanto, creo que son avances que vienen a mejorar la vida de la ciudadanía. La sede electrónica, por ejemplo, ha subido desde que llegamos, se ha multiplicado por 65 su uso, y este último año pues obviamente ha sido definitivo para ello.
También podemos encontrar, por la situación en la que nos encontramos, el portal del coronavirus, valencia.es, ¿no?
Sí, de hecho, un portal que forma parte de la estrategia de Valencia Ciutat Intel·ligent, de Smart City, que ha sido premiado. Hemos recibido un premio, está entre los 3 mejores proyectos de Smart City de Asia y Europa, y somos pioneros, de hecho, en el uso de la estrategia inteligente, de ciudad inteligente, para combatir la pandemia. Estamos asesorando, formamos parte de un grupo internacional, del cual dirigimos, asesorando a ciudades de todo el mundo para explicar cómo usar estas estrategias de plataforma de ciudad inteligente, esta tecnología, aplicándola a la pandemia. Y bueno, yo soy consciente que es una concejalía pues que no tiene obviamente la visibilidad que podía tener Fiestas en su momento, pero estoy muy contento del trabajo realizado, que sea una referencia internacional y que nos esté ayudando también a esa transformación digital que hace falta, no solo en el ayuntamiento, sino en la sociedad. Hay que recordar que el 30% de los fondos que van a venir de Europa van a ir destinados a digitalización. Por tanto, si no hablamos ahora, deberemos empezar a hablar más.
Esto te iba a comentar, ¿no? Que al final de cuentas, cuando tú dejas lo que es la Concejalía de Cultura Festiva, indudablemente te centras en esto, ¿no? ¿Cómo valoras esa gestión hasta ahora?
Claro, como te digo, coincide justo. Bueno, yo dejo temporalmente ese cargo el día 24, es efectivamente, justo hace un año, y por lo tanto sigo con la dinámica de Ciudad Inteligente y de Agenda Digital, pero obviamente tengo mucha más posibilidad de dedicarme, ¿no? Incluso de explicar, que era algo también que echaba de menos. Es muy difícil y aún pasa, ¿no? Envías una nota de prensa festiva y enseguida estáis los medios, tenéis preocupación, interés, debate, más aún si hay algún tipo de polémica para hablar del tema. Pero, sin embargo, en este área, que es tan importante para la ciudad, en la que Valencia además podemos estar muy orgullosos, cuesta muchísimo venderlo, ¿no? Ahora, pues, obviamente, estoy centrado en ella. Hemos tenido, justo en ese momento, porque 10 días después o 15 días después vino el estado de alarma, hemos tenido que hacer muchos deberes, ¿no? para poder utilizar esas herramientas digitales como la única vía casi para tramitar expedientes, para relacionarse con la administración. Hemos implementado el teletrabajo en tiempo récord, es uno de los proyectos premiados, el mejor proyecto de España de teletrabajo para el Ayuntamiento de Valencia. La sede electrónica se ha multiplicado, la hemos reforzado, hemos aprobado, hemos intentado mejorarla y cambiar, renovarla, como hemos hecho hace poco. Y como digo, ahora es el momento precisamente, ¿no? El momento oportuno, el momento preciso, he podido centrarme 100% de los esfuerzos en algo que ya estaba ahí, que ya estaba bien posicionado, pero que hacía falta explicar.
¿Futuros proyectos de la Agenda Digital y Administración Electrónica?
Pues vamos a trabajar un poco en lo que es la Estrategia de Ciudad Inteligente para ponerlo fácil, para mejorar la calidad de vida de la gente y también para mejorar la toma de decisiones. Es decir, yo siempre he defendido, y lo he defendido en Cultura Festiva, lo defiendo aquí, que las decisiones hay que tomarlas con datos, más allá de impresiones, ¿no? Hay que tomarlas con datos y, por tanto, una de las ventajas que nos produce esta estrategia es que nos da datos, el Big Data, ¿no? Información en tiempo real sobre muchos aspectos. Y proyectos, pues te puedo hablar del aparcamiento inteligente, por ejemplo. Hemos acabado de sensorizar 1.060 plazas de aparcamiento, movilidad reducida, carga y descarga, taxis, sensores en contenedores para saber si están llenos o están vacíos, sensores de ruido, alumbrado inteligente, incluso un software para acelerar la concesión de subvenciones de emergencia social, carga de vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. E incluso convertir en inteligentes 194 edificios de la ciudad, todos los colegios, los polideportivos, los museos y los mercados. Hay muchísimo por hacer, estamos trabajando muy bien y además, como digo, van a venir muchos fondos europeos, estamos en buena disposición para captarlos y lo que queremos es que repercutan también en la economía local, que esto genere oportunidades laborales para toda la gente.
Estás en un programa de fallas y yo te tengo que preguntar por cosas de fallas. En esta agenda, ¿cómo podemos ayudar a las fallas? ¿Qué podemos hacer?
Pues mira,
¿O qué hay de nuevo? Para
algo que además, como cuando gestionaba las dos, tenía la oportunidad muy clara, ¿no? de hacer este cruce, ¿no? Y el geoportal, cabe recordar que el geoportal es un portal que tenemos más de 600.000 elementos georreferenciados, tiene una sección dedicada a fallas, geoportal.valencia.es, que las comisiones falleras ya experimentaron, fueron pioneras al tratarlo, en el que está pintado todas las fallas de Valencia, sus demarcaciones, dónde están los mercaditos, dónde están los lavabos, dónde están las paradas, etcétera, etcétera. Que es algo muy útil para las comisiones falleras para acelerar los permisos, por eso, porque solo tenían que ver si se correspondía con lo que habían tenido autorizado el año anterior, por lo tanto, hacer una declaración responsable. También era de mucha utilidad para los vecinos, para conocer los cortes de calles, y ya no por no hablar de las empresas de reparto, de logística, etcétera, que estaban encantadas con esta herramienta. El APP, también fuimos pioneros en poner servicios y el programa de fiestas y el calendario, incluso que pudieras geolocalizar dónde tenías un lavabo próximo o dónde tenías una actividad fallera y cómo llegar. Y, por lo tanto, en esta vía vamos a seguir trabajando para que también las fallas, obviamente, aprovechen esta agenda digital.
Es una concejalía que te sientes a gusto.
Sí, porque al final es muy transversal, es decir, permite trabajar con muchos compañeros y compañeras en muchas acciones. Tenemos proyectos con policía local, con movilidad sostenible, con fiestas, con cultura. También un proyecto, por ejemplo, para proteger la Almoina y también algún día para la Lonja. Es decir, permite hacer mucha gestión. Es un proyecto que tiene pocas polémicas, también decir, que además que sí que te permite en todo caso también tener mucha relación con empresarios, con vecinos, con gente muy diversa, muy diferente, y poner un poco el acento en la gestión, ¿no? Por tanto, estoy cómodo, estoy contento, y además en un momento, como digo, en que la digitalización ha sido básica para que este Ayuntamiento de Valencia pudiera funcionar, y por ejemplo, para que ahora, a día de hoy, pues hoy mismo hayamos ordenado el pago de miles de ayudas ya, de esas ayudas del Plan Resistir para empresas, comercios, etcétera, ¿no? Por tanto, bueno, pues este era el mejor momento para centrarme en ello.
Además que tú ya en el 2000 creaste el portal de Valencianisme.
Ajá, ¿no? Sí.
Ya estabas un poco...
Bueno, en el 2000, en aquellas webs, ¿no?, antiguas y llenas de hips animados y tal, ya entendí, bueno, supongo que era nativo, precisamente porque mi tía, que de alguna manera venía un poco como mi hermana mayor, había estudiado informática en esta casa, en la Politécnica, y por tanto yo, digamos que tenía un ordenador delante desde los 6-7 años, ¿no? Aquellos ordenadores no eran blanco y negro, eran amarillo, ¿no? Que iban con disquetes de estos finísimos y tal, y ya estaba bastante naturalizado y por lo tanto, bueno, pues he intentado... Sin saber mucho, pero al final como usuario, pues sacar las máximas ventajas que nos permitía esta tecnología. Mm. Que ya no es tan nueva, ¿no? Porque al final ya tenemos tan interiorizada que cuando hablamos de nuevas tecnologías, bueno, es que siempre hay una más nueva, ¿no?, que sale. Por lo tanto, bueno, al final esto es una oportunidad económica para la ciudad y es lo que hay que trabajar.
Mm. Política, ¿por qué? ¿Por qué la política?
Bueno,
tú empezaste muy joven,
sí,
en política.
También, pues mira, parecerá un oxímoron, parecerá una contradicción, pero entré en política porque no me gustaba la política. Es decir, no me gustaba la política que había, ¿no?, y me sigue sin gustar, ¿eh? Es decir, yo en eso, y espero que, y creo que la gente lo reconoce, siempre he sido muy mío, ¿no? Me he escapado un poco a veces de lo políticamente correcto, pero porque me parece que es soberanamente aburrido y soberanamente empobrecedor. No me gusta cierta dialéctica de polarización, no me gusta dar cheques en blancos porque sí a nada, ni me gusta, pues eso, la manera que más estándar de entender la política. Uh-huh. Y bueno, pues dije, ¿por qué no? Y más en Valencia, cuando pensaba que era tan necesario que los valencianos tuviéramos una fuerza política propia, al igual que tienen muchos otros pueblos de España, pues que tuviéramos una fuerza cohesionadora que pudiera defender nuestros intereses, y por eso lo hice. Como no hemos acabado el objetivo, porque la política no ha cambiado ni mucho menos, es verdad que la lucha a veces está en que la política no te cambie a ti, que a veces es más fácil que otras, pero como digo, me sigue apasionando. Es más, creo que se puede hacer política fuera de la política, es decir, se puede hacer política fuera de los partidos. Política es también una asociación de vecinos, política es luchar por una causa ecologista o por una causa feminista, y política incluso es, aunque no sea partidista ni mucho menos, ser presidente de una falla, ¿no? Al final, cualquier cosa que sea por la polis, trabajando con vecinos y vecinas, es política, y cada uno tiene su manera de hacerlo.
Ahí están los debates que se tienen, tanto en las comisiones de fallas como en las asambleas de presidente. Como en las interagrupaciones. Política y compromiso.
Compromís, efectivamente. Llegué al Compromís precisamente por formar parte del blog. Yo había sido secretario general de sus juventudes, del blog Jove, y como digo, yo creo, siempre he creído que era necesario que los valencianos y valencianas tuviéramos un partido propio, un partido progresista, porque también creo que es importante saber posicionarse, no es ni mucho menos algo excluyente, y luego nació ese proyecto tan enriquecedor, ¿no?, con el cual multiplicamos resultados, que fue Compromís, que ha llegado a convertirse en primera fuerza en esta ciudad de Valencia, ¿no? Por tanto, alguna cosa estaríamos haciendo bien. Que hay que trabajar mucho más por delante y veremos, pero ahora mismo mi proyecto es este.
Bueno, tú ya sabes que nosotros contamos con una serie de colaboradores en el programa, que ellos, nada más conocer la noticia de que ibas a visitarnos en nuestros estudios, yo les he pedido, y ellos encantados de querer hablar contigo y de hacerte alguna pregunta.
Ya entramos,
lo intercambiaremos un poquito entre fallas y otras cosas. Y tenemos a Pepe Pastor, presidente de la agrupación de fallas del Marítimo.
Mira, uno que se volaba a disar y ahí está, ¿eh? Mm-hmm. Sí. Felicitas, per ser, que ahí me vas a dar cuenta que no te había felicitado del cumple, que ha sido un fapoque.
Muchas gracias.
Bueno, pues nada, adelante, Pepe, puedes realizar la pregunta que tú desees realizar a Pere Fuset.
Perfecto, bueno, buenas tardes, Roberto, a toda la audiencia y muy buena vesprada.
Buenas tardes, Pepe. Bueno, encantado de escoltar a tu web, que falla muy que no te escoltaba.
Igualmente, espero que estigues bien, que es lo que escucho más. Y bueno, pues la pregunta, pues cuando digo así a mí, Roberto, pues bueno, pues antes, pues de falles, pero bueno. La nueva pregunta es la siguiente. ¿Penses que la tegua, entre cometes, desapareció del front de festes, de cultura festiva, y ves en concret les falles, la favorís davant d'una possible volta a la dita regidoria, com va anunciar l'alcalde, en cas d'eixir absolt de la causa que va propiciar la teua eixida de la mateixa? Com penses? Com penses tu que veuria? Esta ara en la punteta. Com penses tu que veuria l'assemblea de presidents i de presidentes i ese possible retorn teu i, en conseqüència, la eixida de Carlos Galeana?
Bueno, com vas dir, primer... bueno, gràcies per la pregunta, que és una bona pregunta. Jo vull ser molt caute, perquè crec que jo he tractat d'alguna manera de fer una certa desconnexió mental, mal? Perquè és lògic, no? Després de 5 anys tan intensos, pues necessites fer-ho, i també per prudència i per respecte. Ara mateix Carlos Galeana, que té tot el meu suport, no ho té fàcil, té una situació, pues, la situació més complicada en la història de les falles en molts anys, no? I per tant, crec que no necessita que estiguem altres donant consells o atrevint-se a dir coses, no? I per tant, he tractat sempre de ser molt, molt discret, no? Pues, òbviament, així, si som 100.000 fallers, tenim 100.000 opinions, i tinc les meves pròpies, i qui les vol escoltar, les escolta, no? Però sempre he sigut molt prudente a l'hora de opinar sobre aquestes qüestions. Crec que he estat en un any, precisament, sense passar per un mitjà faller, per aquesta prudència, no? En tot cas, bueno, jo continuo pagant les meves dues quotes de les falles i continuo interessat i seguint un poc la situació. Bueno, l'alcalde ho va dir en el moment, no? Just fa un any, quan fèrim aquesta roda de premsa conjunta, vull recordar, després d'anunciar el pla de neteja, és a dir, i ja amb tots els permisos en marxa i fins i tot les subvencions a punt de cobrar, doncs vaig fer i se pas que, per cert, no sabia que 15 dies després vindria el que vingué, no? I ja ho vam dir en aquest moment, i ara en alguna ocasió, quan se li ha preguntat a l'alcalde, ho ha recordat, no? Pues tornarem quan siga possible i amb tota la il·lusió. He estat un any sense polèmiques, no sé si te respones un poc a la pregunta.
No, polèmiques ni en tu ni en ningú.
Però com dic, també és un any de reflexió, un any de moltes vivències que te serveixen a tots per a valorar coses, per a trobar a faltar coses, per a aprendre, per a corregir, etc. I bueno, pues, quan torne, tornarem i ja veurem què ens depara, no? Però en tot cas, jo el que vull aprofitar aquesta pregunta és demanar el màxim suport possible al nostre president de Junta de Trasfallera, a Carlos, perquè és imprescindible que remem tots a una, i això no vol dir que tinguem que compartir tots les mateixes opinions. Vull dir, este món és molt plural i molt divers, però que sí que tenim que arribar a acords, sí que tenim que remar i entendre, pues, aquesta situació tan delicada com és la de la pandèmia, que òbviament no respon a voluntats del regidor, ni d'ajuntament, ni de ningú, sinó al final pues, al que tenim que assumir.
La segunda parte de la pregunta, que te decía que cómo vería la Asamblea de Presidentes
tu vuelta. Bueno, pues no lo sé, como la Asamblea de Presidentes es plural y diversa, pues n'hi haurà de tot, ¿no? En tot cas, com que el propi reglament vigent, el que diu és el que diu, i que el president de Junta de la Fallera és un regidor designat per l'alcalde, pues, això serà, això ha sigut sempre, això va ser en el seu moment quan esta primera, tant la primera legislatura com la segona, quan vaig fer el front, i home, jo crec que ningú no se sorprendrà de que l'alcalde complisca la seva paraula, en tot cas.
Gràcies, Pepe, per la
molta intervenció. Bueno, moltes gràcies, Roberto, i una forta abraçada.
Una abraçada, a veure si podem veure pronta, que serà bona senyal.
D'acord, una abraçada, adéu.
¿Echas de menos la Concejalía de Cultura Festiva?
Hombre, se echa de menos. Es un cambio de dinámica muy grande, ¿no? Como te decía, esta Concejalía de Agenda Digital, que te da muchas satisfacciones personales también por la importancia que tiene para la ciudad, entre otras cosas no tiene la misma agenda pública, ¿no? Es decir, Cultura Festiva es una concejalía, y no solo por fallas, porque en Valencia tenemos una gran riqueza de fiestas y siempre he intentado poner en valor también esas otras fiestas que no son las fallas, ¿no? Pero claro, es una concejalía que por las tardes tienes trabajo, por las noches tienes trabajo y los fines de semana y festivos no hablemos, ¿no? Entonces es verdad que es un cambio de vida muy grande, ¿no? Además hay que pensar que he pasado de eso al confinamiento, ¿no? Al confinamiento de esos 3-4 meses que estuvimos casi encerrados. Se echa de menos, tienes muchísima interacción con mucha gente diversa, pues visitas muchos casales, conoces muchas fiestas, conoces gente muy diferente, se echa de menos. He descansado también, es verdad, obviamente, ¿no? De ese ritmo casi frenético que, que además siendo alguien que soy un poco workaholic, ¿no? Un poco adicto al trabajo, pues nunca tenía bastante, ¿no? Pero claro que se echa de menos, por supuesto.
Una de las preguntas que yo te iba a hacer es que tus fines de semana deben de haber cambiado radicalmente.
Bueno, yo creo que da la circunstancia que no solo el mío, sino el de todos, porque efectivamente hemos pasado un año en el que estamos tan limitados, tan restringidos, que bueno, por eso me he buscado un gato, ¿no? Para tener esa compañía de piña. Pero sí, por supuesto, cambia mucho, ¿no? Cambia, pues, la Concejalía de Cultura Festiva es una concejalía, y más siendo también portavoz, como era, que tienes el horario de oficina, pero es que después está el horario asociativo y las asociaciones se reúnen por la tarde, por la noche, los fines de semana y las fallas no son solo una semana, son todo el año. Y las fiestas no son solo las fallas, tenemos Semana Santa, tenemos Corpus, tenemos San Vicente, tenemos la Gran Fira, las actividades de Navidad y si teníamos pocas fiestas incluso nos inventamos, ¿no? Con todas esas novedades que hubo en Nochevieja, con la potenciación de la cabalgata de Reyes, etcétera. Por lo tanto, pues obviamente ha cambiado radicalmente mi vida.
Como te quiero hacer muchas preguntas y quiero aprovechar todo el tiempo posible, te las voy haciendo casi de dos en dos porque claro. Hay otras intervenciones. Y una de ellas sería con qué proyecto se te quedó en la cabeza, qué era lo próximo que Pere Fuset iba a hacer en esa concejalía y de qué proyecto te sientes más orgulloso de haber hecho.
Mira, no voy a desvelar la primera porque entonces lo chafaremos para cuando toque volver, ¿no? En todo caso, creo que también Carlos está tratando de dar continuidad a un trabajo, porque aquí por encima de las personas lo que importa son los proyectos, ¿no? Y se llame Pérez, se llame Carlos, hay un proyecto y obviamente hay matices personales, eso es indudable, ¿no? Pero proyectos hay y en este año también tengo que decir que me ha dado tiempo a pensar muchas cosas, ¿no? Yo creo que, de hecho, esta situación de pandemia, en la cual obviamente pues nos impide hacer tantas cosas, sí que deberíamos aprovechar como falleros y falleras, ya no solo como institución, en cada una de nuestras fallas, para ver qué podemos mejorar, ¿no? Es decir, tenemos un problema, que es no podemos hacer fiesta, pero también tenemos una oportunidad. Vamos a aprovechar esta oportunidad para ver qué podemos hacer mejor, ya que no tenemos el frenesí de saber que hay un acto mañana, tenemos los playbacks, el teatro, la recogida de premios. No, señores, ahora tenemos tiempo para pensar y vamos a ver en qué podemos mejorar, que creo que es algo loable. Y sobre qué me siento más orgulloso, pues hombre, hay sobre todo aquello que tiene un carácter colectivo, ¿eh? Yo creo que las medallas en todo caso son pines y son a repartir entre toda la gente, ¿no? Obviamente hay un pin que cada fallero y fallera podemos tener, que es el ser patrimonio inmaterial de la humanidad. Pero luego hay cuestiones como que el Museo Fallero sea un museo fallero oficial, como que la exposición de Linot se llevara a un lugar digno y pasara de estar una carpa, como cosas incluso más pequeñas que a veces pasan más desapercibidas, como que la falla mayor infantil hablara en la crida, o reformular la cabalgata del Ninot, o consensuar determinadas cuestiones como el tema de los premios, ¿no? Que también cambió la clasificación de premios. Pequeñas cositas como estas, o incluso que los presidentes infantiles, por ejemplo, pudieran también participar en intercambio de fallas, que me hacen estar particularmente satisfecho por lo que respecta al ámbito de fallas, ¿no? Y luego, si lo abrimos a otras fiestas, creo que la revitalización de la Gran Fira en particular, y de las actividades de Navidad con Nochevieja, Cabalgata de Reyes, pues son para estarlo. Y algo también que particularmente yo soy muy fan, es que creo que en cuestión de pirotecnia, y ayer lo pensaba, ¿no? Se han hecho auténticas genialidades, ¿no? Tanto en los piromusicales que hemos visto en julio, como la introducción en Cabalgata de Reyes o en Campanadas, como también lo que hemos visto en la Plaza de Ayuntamiento, o esos espectáculos nuevos que nacieron en estos años, ¿no? Como fue la Alba de les Falles, para mí alguna de las mejores cosas que he visto en pirotecnia estos años, o esa masqueta vertical, ¿no? Que vimos en la Marina.
Hablas de un tiempo de, digamos, de tranquilidad, ¿no? En el sentido de que no solamente por el cambio de concejalía, sino además por el tiempo de pandemia que nos ha hecho, digamos, un poco pues encontrarnos, ¿no? Y pensar en muchas cosas. ¿Tú te arrepientes de algo?
Yo pienso que puedo haber hecho cosas mejores. Es decir, y yo soy alguien muy, muy autoexigente y la gente que me conozca de verdad, de estar a mi lado, lo sabe, ¿eh? No, a veces no tengo peor enemigo o peor fiscalizador que yo mismo, ¿no? Pero no me arrepiento de nada. Es decir, creo que hay que actuar con convicción, creo que hay que actuar con un proyecto que obviamente no puede ser inamovible, que debe de enriquecerse con el diálogo y con y con ese, esa voluntad de mejora continua, pero no me arrepiento de nada. He hecho apuestas que se han podido entender mejor, otras que no se han entendido tanto. Hemos generado grandes consensos. Para mí, por ejemplo, era impensable años atrás conseguir sentar falleros, vecinos, empresarios, etcétera, en una misma mesa, la mesa de diálogo, y consensuar el bando fallero, cuando antes era algo que simplemente hacía el ayuntamiento y no consultaba a nadie, ¿no? Pero obviamente se pueden haber hecho muchas cosas mejor, pero como también soy un pelín orgulloso, ya que soy muy autoexigente, no suelo exhibirle al enemigo, al adversario, esos puntos débiles. Pero obviamente hay muchas cosas que se podrían haber hecho mejor.
Volverás.
Bueno, esa es la intención, está condicionado obviamente a esa sentencia, que ya se ha dado un gran paso con el sobreseimiento libre, que ya hay un auto y un juez que dice de manera muy clara que todas las autorizaciones y todas las contrataciones de viveros se realizaron de manera ajustada a la legalidad, y que incluso se afirma que no tuve relación directa con esas gradas, que es lo que siempre hemos sostenido. A partir de ahí, pues veremos qué pasa en ese otro juicio, pero obviamente si esas gradas no estaban bajo mi responsabilidad, pues bueno, será como digo, un juzgador el que lo dictamine. Tengo ganas de volver, pero también, como digo, tengo ganas de hacer explícito pues que ahora mismo el concejal es Carlos Galeana, que debe contar con todo mi apoyo, que no es una situación fácil, que en aquello que pueda requerir va a contar siempre con mi apoyo. Y lo que tengo ganas, sobre todo, es que pase la pandemia. Tengo muchas ganas de volver, pero tengo muchas ganas de volver a mi casal, a cualquiera de los dos, a tomarme una cervecita, a levantar la falla al tombe o a pinchar en la verbena. Sobre todo, tengo ganas de eso.
La pregunta siguiente a esta era, ¿tienes ganas de volver? Me la acabas de contestar.
Sí.
Me la acabas de contestar. Bueno, lo que sí que cuentas es con la confianza total del alcalde, que además lo ha dicho y lo ha escrito y lo ha...
Bueno, es de agradecer, ¿no? Como yo tomé una decisión personal, además, una vez un periodista me ha dicho, bueno, esto sería una imposición. No, fue una decisión personal que planteé en diversas ocasiones. Creía que era lo mejor para la fiesta, creía que la situación era insostenible, que no era buena para mí, pero tampoco era para la fiesta, y no quería que la fiesta pudiera verse manchada de alguna manera por mi situación personal, ¿no? Por tanto, decidí, con los deberes hechos, apartarme, y ese fue el acuerdo con el que llegué con el alcalde. Dije, Joan, creo que es necesario, pero también creía que era necesario dejar la puerta abierta para volver, porque será el momento en el que se pueda demostrar también esa inocencia que a veces que se presupone, pero que la realidad, con la pena del telediario y con esto de lo que estamos ya acostumbrados, la gente que estamos en primera línea, pues a veces no se respeta, ¿no? Por lo tanto, ese era el acuerdo, esa era la voluntad, y bueno, pues después de una legislatura intensa, como había sido la primera, decidí volver. También tuve la ratificación por parte de esas primarias en las que tuve la suerte de volver a ser elegido.
¿En el 2014?
El primero en 2015 y después en 2019 con esas primarias en las que volví a ser ratificado como la persona más votada para la lista, ¿no? Por lo tanto, bueno, me sentía con legitimidad para seguir ese proyecto y, bueno, pues tomé una decisión arriesgada que obviamente se ha alargado más en el tiempo por esta situación de pandemia, pero que es la que es y esperemos que algún día se pueda materializar.
¿Te dolió marcharte de esa manera?
Bueno, como dije, como acabo de decir, fue una decisión personal. Es decir, me habría dolido más si yo no, si hubiera sido inconsciente y me habría querido aferrar, ¿no?, a esa situación. Es verdad que fíjate tú, el día que yo presenté mi dimisión temporal, mi renuncia temporal a las competencias de cultura festiva, creo que ni siquiera había habido ningún infectado de coronavirus, en ningún caso detectado en la Comunidad Valenciana, que estábamos muy lejos, obviamente, de la situación de pandemia que se declaró el 13 de marzo, que aún no había... Creo que incluso Fernando Simón hacía poco que acababa de decir aquello de, bueno, se habrán algunos casos, pero tal, estaba muy lejos. Yo no sé cómo habría influido ese panorama en mi toma de decisión, ¿no? Pero no puedo estar... Me dolió en el alma tener que tomar la decisión, ¿no? Es decir, el proceso interno. Pero cuando lo vi claro yo mismo, no me dolió tomarla, no sé si me explico. Me dolió el proceso que me llevó a tomarla, pero el hecho de tomarla para mí fue un acto de responsabilidad con la fiesta que quiero, con el colectivo fallero que creo que no merecía que pudiera estar de alguna manera en la diana política por mi situación personal, y por tanto creía que lo más prudente era dar ese paso a un lado para volver con más fuerza, como espero que pueda pasar.
Bueno, Juan Enrique Martínez Albuichet también es otro de nuestros colaboradores, el presidente de las Fallas del Botánic, que lo tenemos al teléfono.
¿Qué Juan? Tal? Otro que hace mucho tiempo que no veo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿vos?
Sí, hace tiempo que no hablábamos.
Sí que es verdad, sí. ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien. Bueno, como se puede con esta situación, pero bueno... Bien, espero que tú también
así
estés
es.
Perfecto.
Bueno, pues adelante con tu pregunta, Juan.
Pues mira, yo estaba interesado en saber tu opinión acerca de si esta pandemia para el mundo fallero va a marcar un antes y un después, o si crees que va a ser simplemente un paréntesis y que las cosas van a volver con unos ligeros cambios a ser pues más o menos como eran antes.
Pues mira, yo antes lo he introducido un poco. Hay una realidad innegable, es decir, esto nos ha afectado y mucho. Y yo creo que además que la fiesta como tal, en cierta manera, podemos congelarla o podemos permitirnos el lujo de decir, bueno, vamos a esperar tiempos mejores, pero obviamente la industria no puede congelarla. La gente que vive de esto, que come de esto, que paga sus facturas gracias a esto, necesita que esto no frene, es decir, necesita ayudas, necesita viabilidad. Pero lo decía antes, creo que seríamos muy tontos si dentro de todo el drama que supone esta pandemia no aprovecháramos esta pausa impuesta para preguntarnos dentro de cada falla, de cada agrupación, de cada sector, en la propia Junta de la Fallera, ¿qué podemos hacer mejor, ¿no? ¿Cómo podemos aprovechar este tiempo impuesto de guarete, ¿no? Como se habla en el campo, este tiempo de barbecho. Para hacer una reflexión colectiva y mejorar, ¿no? Pues mejorar en tantas cosas que creo que aún se puede mejorar. Por tanto, mi respuesta es, espero que no. Es decir, espero que no sea simplemente volver como antes, sino que volvamos mejores. Y esto, fuera de ser algo simplemente dialéctico, pasa por hacer esa reflexión y aprovechar este tiempo para mejorar. Seguro que además, mira, hay muchos casales, para llevarlo a cosas prácticas, ¿no? Muchos casales han aprovechado para pintar la fachada, para hacer reforma en el casal, para ver cada uno con su economía, ¿no? Para instalar un sistema de, pues, informático de luces o tal. Esto que hacemos a nivel físico, aprovechando esta pausa, hay que hacerlo también a nivel estructural, ¿no? Yo entiendo que puede ser complicado ahora pensar en un congreso fallero, pero con independencia de que hagamos ese congreso, que algún día tendrá que llegar, lo que está claro es que hay que aprovechar para repensar muchas cosas y ahora tenemos la posibilidad de hacerlo.
Pues muchas gracias, Juan.
Gracias a vosotros.
Un abrazo, Juan.
Un abrazo.
Restricciones a las fallas en tiempos de pandemia, ¿son las correctas?
Yo no soy experto en salud, en sanitario, por lo tanto, a mí no me gusta. Normalicemos el no tener que opinar o hablar sobre cosas de las que uno no sabe, ¿no? Que a veces los políticos tenemos ese vicio. Yo confío en ello, ¿no? Pero en todo caso, lo que está viéndose es que las restricciones son necesarias y están funcionando, ¿no? Estábamos hace 15 días, creo, aproximadamente, en un 1.500% de incidencia acumulada y ahora en Valencia estamos a punto de pasar del umbral de riesgo extremo y bajando a un 350. Yo sé que es triste, sé que duele, sé que además podemos encontrar ahí contradicciones. No puede ser, porque esto sí que se puede y esto no, y es muy difícil de tener una homogeneidad en todas estas decisiones, pero yo creo que hay que apelar a esa corresponsabilidad colectiva y a esa confianza final de que hay gente que contrariamente a lo que dijo alguien, pues para mí un pandemiólogo o un epidemiólogo no es alguien, un médico con un cursillo, sino alguien que mejor que yo va a saber qué medidas son necesarias.
Uh-huh. Aparte de todo esto, en general y en total, ¿no? Las fallas están dando un ejemplo.
Pues sí, yo creo que
admirable en todos los sentidos.
Creo que sí, porque el esfuerzo, obviamente, que están haciendo es abismal. El esfuerzo. Para mí la noticia no es que el 10% de la gente se haya dado de baja. Para mí la noticia es que el 90% de los falleros, sabiendo que no van a poder celebrar su fiesta en tiempo indeterminado, continuamos pagando nuestra cuota y continuamos diciendo, yo soy de esta falla, continúo en ese proyecto. Esa gente que está a las buenas y las maduras, para mí es la noticia. Y creo que debemos ponerlo en valor, porque Valencia no tiene otro movimiento vecinal o asociativo como este. Es decir, la gente cuando no está en un gimnasio, no puede estar en un gimnasio, se da de baja. Aquí la falla, continuamos pagando la cuota, continuamos apostando y continuando participando en la medida de lo posible, ¿no? Y yo creo que para mí eso es fundamental.
Uh-huh. Decidiste dejar lo que es la concejalía, me tienes que dar la razón de que al final no solamente por centrarte en la situación en la que te encontrabas, sino que al final vamos a utilizar palabras que se utilizan habitualmente. Te has quitado un marrón de en medio, porque,
bueno,
porque en tiempos de pandemia, una situación como esta.
Fíjate que, bueno, he visto algunos memes por ahí, algunas hipótesis sobre la maldición gitana que digo yo de si fuesen hay fiestas, ¿no? Pero bueno, fuera de todas esas bromas, fíjate que me pasa un poco al contrario. Es decir, yo recuerdo los primeros días cuando Carlos estaba cuando Carlos estaba reunido con los delegados del sector, los representantes de agrupaciones, todos los agentes de la fiesta, ¿no? Que tenía como pues, ese mono, ¿no? Esa necesidad de aportar, de querer proponer y decir y desde la experiencia. Y aunque uno pueda pensar que Vaya Marrón se ha librado, no voy a mentirte. Es decir, he tenido el mono de poder colaborar, de poder ayudar, de poder proponer y de aportar también tu visión, ¿no? Pero yo creo que, como digo, no me he borrado. Lo que pasa es que creo que uno debe ser prudente, debe ser respetuoso. Ahora mismo Carlos Galiana es quien tiene esa misión de liderar esta difícil situación y en aquello que pueda ayudar, ayudaré, pero a quien corresponde es a él y, por tanto, debo mantenerme siempre de manera discreta y prudente, ¿no?
¿Se van a contener los falleros de tirar petardos?
¿Se van a? ¿Perdón?
Se van a contener, lo digo porque...
Ah, bueno, algo he leído, no he podido...
Me llegaba una noticia por ahí de que se ha prohibido lo que es el lanzamiento de petardos.
Bueno, en realidad, en honor a la verdad, y he podido leer un poquito las declaraciones que ha hecho Carlos en una entrevista esta mañana, hay que recordar que lo que no hace es permitirse, es decir, el bando de fallas lo que hace es modular las normativas vigentes y digamos que lo que está prohibido de normal es tirar petardos. Es decir, es el bando de fallas el que lo regula. En los últimos años, por cierto, con a propuesta incluso de las propias fallas, con horarios restringidos y zonas acotadas, porque es algo que además a los que nos gustan la pólvora nos da mucha rabia. No es lo mismo un castillo, una masqueta, una despertá que el vandalismo que algunos hacen con esos petardos, ¿no? Y por tanto es importante acotarlo. Pero como digo, eso está restringido. Está restringido de normal y es el bando de fallas el que de alguna manera lo modula, lo flexibiliza. Y este año, pues si no hay fallas, no hay bando de fallas, ¿no? Veremos si se pueden celebrar en el futuro y cuando en el futuro, pues tiraremos toda esa pólvora que tenemos guardada.
¿Cómo fue la transición entre Galiana y tú?
Bueno, yo recuerdo que además, cuando una vez había tomado la decisión, yo quería que esta decisión fuera, pues, digamos que anunciada en un momento con naturalidad, con normalidad, en una rueda de prensa de trabajo. Y de hecho recuerdo que hice el anuncio finalizando una rueda de prensa con Sergi Campillo, en la que hablábamos de ese plan de limpieza de fallas, que este año pasado iba a ser muy ambicioso, donde se iban a poner lavabos para reforzar los de las fallas, ayudando a las fallas a reciclar con ese vaso, con esos vasos también que de reutilizar, ¿no? Que se habían puesto a disposición. Es decir, quise que fuera con la mayor normalidad posible. Yo he de decir que no sabía a última hora que fue el alcalde el que quiso estar a mi lado en esa rueda de prensa y de alguna manera mostrarme su apoyo a la decisión que yo había tomado. Pero claro, esto rondaba días antes, ¿no? Por lo tanto, recuerdo que fue un domingo cuando la decisión ya estaba tomada, estaba más que clara, cuando llamé a Carlos y quise ser yo el que le dijera a Carlos, esto va en serio, esto va allá. Y luego, a partir de ahí, tuvimos oportunidad de al día siguiente, de sentarnos en la Junta de Seguridad juntos, tomarnos más de un café y darle mis consejos o hacer un poco esa transferencia, ¿no?, de competencias. También es verdad que dicho esto, enseguida empezó la dinámica fallera, fue la semana de la crida, por lo tanto tuvimos ya pocas oportunidades porque la agenda lo absorbió y luego ya vino lo que todos sabemos, ¿no?, esa cancelación de las fallas y por tanto ya había poca posibilidad de colaboración.
Diego García lo tenemos al teléfono, presidente de la agrupación de fallas de Rascaña. Él también ha querido estar con nosotros esta tarde y yo le cedo para que hable contigo, para que,
¿qué tal, Diego?,
para que te cuente.
Hola, Pérez. Hola, Roberto.
¿Cuánto tiempo, tarde, Diego?
¿Cómo estáis?
Muy bien.
Sí, sí. La verdad es que, bueno, entre el año y, claro, la agenda de cada uno ya no se ha mantenido desconectada. Así, pero bueno, encantado de saludarte.
Igualmente.
Espero que estés bien de salud, ni tu familia.
Así es.
Y todos bien. Bueno, yo algo corto y rápido, porque somos unos cuantos los que vamos a intervenir. Nada, mañana, que creo que es, ¿no?, cuando hace un año de tu renuncia.
Hoy mismo.
Ah, hoy. Ah, vale, pues era hoy, lo tenía apuntado. Bueno, como presidente y como concejal de Cultura Festiva, me gustaría saber si durante este último año has seguido pendiente del máximo nivel fallero o si solamente has estado al corriente. Y en cualquier caso, esa es la pregunta, ¿eh? Y bueno, en cualquier caso, y aunque sea un compañero pues complicado de valorar, que es un compañero, un amigo y tal, y un año pues más complicado todavía, me gustaría también saber cómo valoras el trabajo del nuevo equipo de Junta Central Fallera durante este año, ¿vale? O sea, que te hago una pregunta de
una pregunta doble.
Corriente. Otra, sí, es una pregunta doble. Y ya está, y no me espero la respuesta, la espero escuchar con el resto de los compañeros. Perfecto. Y ya está. Y encantada de saludarte y suerte.
Un abrazo, ¿vale? Muy grande. Cuídate, Diego.
Igualmente, Roberto, y hablemos de fallas. Gracias. Un abrazo.
Pues hasta mira, como decía un poco antes, pendientes sí, pero desde la barrera, ¿no? Es decir, primero porque obviamente pues no tienes el mismo nivel de información sobre las concejalías, cualquier concejalía que lleva tus compañeros que sobre la que tú llevas, ¿no? Y por lo tanto, no es el mismo grado de implicación. Y porque además mentalmente, tanto por mí como por respeto a Carlos, como por respeto a la propia fiesta, pues si he decidido dar un paso, o te vas, o si te apartas en este caso, y aunque sea temporalmente, pues tienes que hacerlo con todas sus consecuencias. Por tanto, bueno, pues ni tanto ni tan calvo, ¿no? Es decir, he hecho seguimiento, me interesan, es algo que ya, las fiestas ya me interesaban antes de ser concejal, ya tenía esa voluntad de serlo por algo, ¿no? Por tanto, esto no se va con esa decisión. Pero como digo, ha sido desde la prudencia, ¿no? Es decir, lo que obviamente no hago es leerme todos los días todo a primera hora de la mañana, como podía hacer antes, para ver cómo, porque obviamente era la gestión, ¿no? Y haría muy mal también en si no me centrara en la que tengo entre manos. Sobre Carlos, como he dicho, yo lo que le doy es un 10 a la actitud. Es decir, creo que desde una perspectiva diferente, y ahí tenemos, y es innegable que tenemos matices diferentes, yo creo que actuó muy rápido con ese plan de ayudas y pactando ese cambio de fechas que luego no se pudo llevar a la práctica, pero quiso desde el primer minuto implicar a todo el ayuntamiento, implicar a todos los agentes de la fiesta para tirar adelante, ¿no? Por tanto, que eso es al final lo que vale, ¿no? Esa actitud. Luego, pues obviamente las circunstancias son las que son y ha podido hacer lo que ha podido hacer, ¿no? Porque es básicamente lo que el virus permite. Pero sin negar que puedan existir matices, y obviamente cada uno tiene su propia manera de hacer, creo que hay que reconocer y mucho esa labor que se está haciendo, esa insistencia que se está haciendo para que esto, como mucho, pues bueno, pues se pueda congelar en cierta medida, pero ni mucho menos se muera. Y luego, otro aspecto para mí para destacar, ¿no? Que además lo hablabais antes, ¿no? La solidaridad fallera, ¿no? Que tantas veces hemos hecho gala, pues una vez más, yo creo que fue muy importante ese anuncio que el propio alcalde hizo, ¿no? Del ofrecimiento de la interagrupación, y gestionado también por Carlos, de ofrecer los casales falleros como centros de vacunación. Parece ser que la estrategia finalmente va a ser otra, que la Generalitat apuesta por grandes macrocentros, posiblemente para la logística sea más fácil, pero yo creo que también es algo a poner en valor.
Te voy a dar un par de minutos o tres, es que con esto de las mascarillas, la verdad es que se habla muy mal, pero te voy a dar un par de minutos o tres de descanso, para que puedas escuchar al gran Javi Mozas, porque siempre nuestro programa interviene y siempre nos cuenta algo sobre la historia de las fallas.
Como se aprende tanto siempre con él.
Siempre se aprende algo. Dentro de la brevedad que le voy a pedir a Javi, pero no hemos querido dejar de que intervenga, que nos va a hablar de las primeras ediciones de la Crida, cuando se llamaba o la llamaban Pregón. Javi, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Javi, una abrazada, que hace mucho tiempo que no te veo también.
Una abrazada, Pérez, ¿qué tal?
Cuéntanos, pues, Javi, cuéntanos.
Bueno, pues sí, como comentabas, a ver, siempre se ha hablado de lo que es el origen de la Crida, de lo que era el Pregón antiguamente, que luego ha cambiado de nombre en los años 50, pero no se ha... Nunca se había detallado un poco pues cómo eran esos primeros pregones antes del cambio del nombre, porque no era en las torres de Serrano, sino que era de otra manera diferente. La primera que se realizó fue en el año 1931 y fue una especie de pasacalles desde diferentes puntos de calles de la ciudad hasta la plaza de Emilio Castelar, entonces, que hoy es la plaza del Ayuntamiento, acompañados por un pregonero en el que todos acabaron ahí y, bueno, en la fallera mayor, bueno, él iba pregonando por las calles e invitando a las fiestas y la fallera mayor acabó en la plaza de Emilio Castelar haciendo una invitación general, bueno, mientras además cantaron el himno regional y, bueno, hubo pirotecnia que acabó con el acto. En el año 32 ya se organizó una cabalgata de la Crida con solo un recorrido, con grupos y carros que hicieron más o menos el mismo final, y ya ahí se dejó de hacer y ya pasó a los años 40. En el año 42 se retomó el acto y a partir de ahí varió más o menos poco lo que fue en esa década, que fue un pregonero que desde el balcón del ayuntamiento iba variando el pregonero cada año. Un año fue un actor, otro año fue el propio presidente de la Junta Central Fallera, fue otro personaje conocido, en fin, fue variando, quien iba haciendo el pregón, y también intervenían dando unas palabras tanto el alcalde como la fallera mayor, con una cabalgata que era se llamaba la cabalgata de la Cridad, previa hasta el año 1949, que fue el último en realizarse de esta manera, y a partir del año 50 ya fue cuando se pasó a las Torres de Serrano, que es como más o menos hoy conocemos el acto.
Bueno, necesitamos a personas como Javi.
Bueno, Mozart, necesitamos, ¿no?, muchísimas personas como Javi. Ojalá pudiéramos clonarlo, porque, mira, fíjate que
muchas gracias.
No, habría que hacerlo. Fíjate que ahora los fines de semana, la gente que me sigue en Instagram sabe que hago test, bueno, juego un poco con la gente a hacer preguntas sobre cosas. A veces pongo preguntas de fallas y, oye, y te das cuenta de que, porque muchísima gente no sabemos muchos detalles, algunos que parecen tan obvios, ¿no? Como este, por ejemplo, que, bueno, pues puede ser fácil. O, por ejemplo, que la crida antes se realizaba en la parte posterior de las Torres de Serrano y no fue hasta mucho después, precisamente por un incidente pirotécnico, cuando se le dio la vuelta, ¿no? Nos falta mucho. Ojalá pudiéramos, como digo, clonar a Javi y que la cultura fallera, los falleros y falleras, la mantengamos y tengamos interés por saber el porqué de las cosas, ¿no? Que todo tiene su porqué. Hace poco preguntaba, por ejemplo, en estos juegos que hago en Instagram, por la fallera mayor. Oiga, pues esto no lleva ni 100 años, la figura de la fallera mayor, ¿no? Y
claro,
fue el 29 una figura precursora, ¿no?, Pepita Samper, pero realmente aún pasarían un par de años, primero como reinas de las fallas y reinas falleras, después ya como fallera mayor que pareciera. Pues yo creo que es bueno que la gente lo sepa, por no hablar de la historia de grandes artistas falleros que son tantas veces olvidados, ¿no?, por el propio colectivo.
Muchas gracias,
sí,
Javi.
Siempre pasa porque, si me permites el comentario,
sí, claro.
Porque hoy en día la memoria es corta y vivimos tan al día que enseguida nos olvidamos de todo, y sobre todo las nuevas generaciones que se van incorporando a la fiesta de manera muy rápida, digamos que toda la vivencia anterior, toda la experiencia que se ha hecho, no, obviamente no se tiene constancia. Si tampoco se lee ni nada, sino simplemente es experiencia y vivencia del momento, pues obviamente no hay ese pozo antiguo que las personas mayores, o con más experiencia, obviamente, sí que tendrán, y que si les tiras a preguntar a ellos, seguro que alguno sí que te dirá que sí que recordará,
claro,
pero esos pregones y tal, pero como ya nadie habla de ello, ni nadie pregunta a los mayores, no se sacan los temas. Y eso sí que estaría interesante, ir directamente a las personas que,
pues mira, Javi,
que lo
vivieron. Yo os animo a que hagáis ese trabajo, y más ahora, ¿no? Por lo que hablábamos antes en la entrevista, ahora mismo en la que la actividad está congelada, ¿no?, obviamente por razones obvias, yo creo que sí que podemos aprovechar para hacer esa pedagogía, difundir la cultura de la fiesta, la cultura de la falla, de la pirotecnia, de la indumentaria, de nuestra propia historia, y por lo tanto, bueno, mucho ánimo en ello.
Muchísimas gracias, Pérez.
Yo creo que al final de cuentas que yo he descubierto muchas cosas gracias a Javi Mozas, que yo creo que la cultura y la tradición fallera es tan grande, tan rica, que nos costará mucho tiempo en averiguar todo lo que supone la fiesta en general.
Así es, ¿no? Además,
décadas.
Y además, mira, fíjate, ¿no? Alguien como Javi, que podrá dar, que formó parte además de esa redacción del expediente de las fallas patrimonio de la humanidad, yo creo que casi cinco años después, casi, aún no hemos entendido de qué va esto. Es decir, esto no es para que venga más gente a vernos. Es decir, esto es un reconocimiento.
Ni que la UNESCO nos dé dinero.
Exacto. El dinero. No, es que aún no han entendido nada.
De la UNESCO.
Esto no va de dinero ni de turistas. Esto va de conservar un tesoro cultural. Un tesoro cultural que ahora compartimos con la humanidad, que atesoramos nosotros y que tenemos que no solo preservar, sino mejorar. Es decir, que la generación de después vea que ese tesoro aún se ha enriquecido, ¿no? Que no solo se ha conservado, sino que ha mejorado. Esto es el sentido del patrimonio de la humanidad, no el dinero ni los turistas, ¿no? Y bueno, pues ese tesoro que gente como Javi Mozas lo sabe atesorar muy bien.
Gracias, Javi.
Bueno, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Bueno, le quiero enseñar a los oyentes, no lo van a poder ver, pero le quiero enseñar a Pere Fuset el guión, la escaleta que me había preparado, y quiero la siguiente pregunta era...
Mira, así es, fallas patrimonio de la humanidad. Pues, ya te lo he contestado.
Ha sido algo que se consiguió bajo tu mandato en la concejalía, pero hay gente que piensa que ha servido para poco.
Es que, como digo, yo creo, y además ahora lo puedo decir un poco con esa tranquilidad de no estar en la gestión, yo creo que aún no hemos entendido nada y posiblemente tenemos que hacer autocrítica a los que no hemos sido capaces de explicarlo, ¿no? Hemos intentado hacerlo con celebraciones, como aquellas fallas del Antigor, ¿no? Donde poníamos, hacíamos un poquito de memoria fallera, plantamos una falla del siglo XIX y revivimos esos días de fallas de ese siglo, o con una publicación en la que publicábamos los decálogos falleros, con conciertos, con exhibiciones pirotécnicas, pero oiga, ¿no? Vamos a decirlo claro, y creo que lo hemos dicho muy claro, esto no va de dinero, esto no va de visitas, esto va de preservar un tesoro cultural y de hacerlo mejor, y por tanto de preservar cada uno de los elementos que forman parte de esa declaración, y desde luego que es un sello de calidad que luego te puede abrir muchas puertas. Y tal vez en eso es donde creo que entiendo las quejas de que algunos no estén abriendo tanto las puertas como deberían, ¿no? Creo que el Ministerio debería de abrir líneas específicas para preservar las fallas. Pero como digo, esto no va de dinero, esto va de un tesoro que tenemos y que si nosotros mismos no lo conocemos y no lo ponemos en valor, ¿cómo vamos a pretender que el resto lo hagan?
¿Las fallas en octubre?
No tengo una bola de cristal, no tengo una bola de cristal y, por tanto, yo creo que Carlos ha sido muy, muy claro, es decir, la fiesta está suspendida sine die, luego a partir de ahí hay un debate, ¿no?, de si sería más conveniente, pues, tirar la toalla ya o ver si es factible hacerlo, ¿no? Yo, en todo caso, creo que la situación va a tardar en mejorar, es decir, yo no las veo en el corto plazo, es decir, el primer semestre, como bien dijo las autoridades sanitarias, esto va a ir poco a poco y va a depender mucho también de la disponibilidad de vacuna, ¿no? Y luego el debate es legítimo, ¿no? Habrá quien diga que prefiere esperarse y quien diga que no, que aunque no sea en marzo, pues las fallas pueden ser otro mes. Pero lo que tengo muy claro es que el colectivo fallero podemos congelar la actividad festiva, no la actividad social y cultural, tenemos que mantener la flama viva, pero lo que no puede congelarse es la indumentaria, la pirotecnia, los floristas, los artistas falleros, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso también es tan importante todas esas ayudas que a nivel de ayuntamiento, también a nivel de Generalitat están saliendo, y creo que también será muy importante que otras instituciones, como pueda ser el Gobierno de España, se implique, porque esta gente, la que tiene que pagar sus facturas, las familias que viven de una empresa pirotécnica, de una empresa indumentaria, esta gente no puede congelarse, ya está, no puede meterse en la nevera. Necesitan, como digo, salir adelante y, por lo tanto, creo que todos los esfuerzos, la prioridad del colectivo fallero debe ser protegerlos, porque si no, no servirá de nada que o en octubre o en marzo del año que viene, cuando volvamos a la marcha, pues si no tenemos artistas que nos planten, pirotécnicos que nos disparen o indumentaristas que nos vistan, entre otros, pues no tendremos fiesta. Mm-hmm.
Tenemos a Tono Fagoaga al teléfono. La Seula seré ahí en Mercat y él ha querido estar esta tarde con nosotros. Buenas tardes, Tono.
Tono.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Pere? Tono? Moletem,
su
sobre.
Moletem. Jordi,
en ganes de Bore, porque como he dicho a estos compañeros, será muy buena señal, ¿eh? Si se retrove en algún puesto, será buena señal. Vol dir que ya podrán comenzar a recuperar cierta normalidad.
Yo estoy esperando a ver qué día tiene libre para ir a almorzar, que es lo primero que vaya a hacer. Almorzar, Alba.
Molve. Faremos uno chulso. Molve.
Sí, correcto.
Adelante con tu pregunta, Tono.
Yo volía tractar el tema més emocional, no? Mm. Més que han viscut un temps tots en el qual, bueno, pues tenint la festa a la porta, pues bueno, es va tallar tot, es van trencar totes les il·lusions, totes les expectatives que teníem en una festa el millor any de tots i tal. Tot ha passat un temps, no? Mm. Entonces, a mi m'agradaria ara es comencem a estas charlas sociales a recordarnos, ¿no? Mm. Hoy hace un año y es comentar, hostia, porque a soco. Bueno, pues ahí está, ¿no? Que no sé si tú has estado en contacto en Carla o en Consuelo. ¿Qué le dirías tú a estas personas que han patido un temps en ese problema? I se mos ve ara el record de tot allò que no han tingut. Se mos complica un poc emocionalment el tema, no? Quin missatge li
traslladaries? Ho saps molt bé també perquè estàs també a prop d'aixes emocions. Efectivament, i fas bé en reivindicar-ho, no? Perquè, mira, jo no soc molt peineta, jo sempre ho dic, jo no soc molt peineta, però passa és que el que sí que soc és molt de la gent. I la figura de les falleres majors i de les corts, al final representen a un aspecte fonamental de la festa, que és la gent. És a dir, Per tant, per ahir ve més el meu respecte i admiració més enllà de altres característiques, no? Jo li diria a Consuelo que possiblement per a una situació com esta no n'hi hava ningú que pogués ser millor fallera major que algú que se diga Consuelo, precisament, i que siga sanitària, que siga metge, no? Jo crec que aquestes casualitats de la vida, al igual que en la falla, no?, que ens recorda aquest lema, aquesta falla que encara queda pendent de cremar, no?, de això també passarà, pues jo crec que mira, a vegades el destí té aquests capritxos, però crec que és tot un missatge, no?, d'aquest consol que ens ha de donar i que ens ha estat donant al llarg de l'any, no? Per tant, tant ella com la xiqueta, que també, per cert, és de família de la sanitat, se mereixen unes falles el més normals possibles. Se mereixen, amb el respecte de sempre, però amb un plus, perquè, com dic, representen a una part fonamental de la festa, imprescindible. La base, que és precisament la gent, l'aspecte humà, no? I, per tant, crec que no sé quan, no sé quin moment, quan podrà ser, si serà en setembre, en octubre o en març de l'any que ve, quan siga. Però quan siga, crec que haurem de donar-los el màxim calor possible i el dia que puguem fer una crida en condicions, que, bueno, que estiguem allà a rebentar per a fer-les l'ovació, la major ovació que una falla major s'ha dut mai en la vida.
Muy bien, muchísimas gracias, Tono.
Una abraçada i records al familiar. Gràcies.
Esto afecta a tanta gente, afecta a tantos sectores, que hay una preocupación muy grande. Leí hace poco tiempo que por parte del presidente de la Federación de Fallas de Especial que incluso alguna falla de especial se estaba planteando la bajada de categoría.
Bueno, ya digo que hay que aprovechar esta crisis para algunas soluciones drásticas, como pueden ser esas, pero otras también para relativizar otras, ¿no? Y ver al final, crisis significa cambio, ¿no? Y pronto crisis es un problema, por no decir otra palabra más fea, pero también es una oportunidad para plantearse cosas. Pero efectivamente, esto tiene una trascendencia difícilmente comparable a otros fenómenos sociales de la ciudad y difícilmente comparable a otros fenómenos festivos en otras ciudades, con mi máximo respeto a otras fiestas, ¿no? Pero lo que vivimos aquí en Valencia, y por eso es patrimonio de la humanidad, con ese tejido asociativo fallero, con esa industria tan importante de medir, fíjense lo importante que era en aquel momento cuando pedíamos hacer el estudio de impacto económico, si ahora lo hubiéramos tenido, cómo de fácil sería demostrarlo, ¿no? Mm-hmm. Mira, te pongo un ejemplo. Uno de los choferes del ayuntamiento, que te acompaña a muchos actos oficiales, acompañaba cuando era presidente de Junta, dice, yo no sabía que esto de las fallas era tanto todo el año y todos los días. Y, pues es que hemos comunicado tan mal, los falleros y falleras, esto al resto de la sociedad. Es decir, que con perdón, pero creo que debemos ser autocríticos también al respecto y también autocríticos con una sociedad que no nos ha hecho suficiente caso, que se piensa que nosotros lo nuestro es cortar calles y molestar. Y en absoluto, ¿no? Hacemos muchas cosas más, aparte de la Semana Fallera, y creo que no las hemos sabido vender, ¿no? Yo creo que esta crisis también es una oportunidad, porque mira, fíjate, te voy a decir, creo que hay que ser muy, 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 muy antifallero, y de esos hay pocos, para no echar de menos la fiesta. Creo que ahora mucha gente está recordando, pues añorando lo que es ver una falla plantada en la calle, ver un pasacalle, ver participar en una mascletá, ir a tomar el sol y estrenar la manga corta en una mascletá, o todas esas cosas que ahora mismo estamos privados, ¿no? Igual ha hecho falta que alguna gente la echara de menos para que empezaran a valorarlas.
Algo que suelo también comentar de vez en cuando. Bueno, hablemos de cosas serias.
Venga.
Yo te preguntaba, ¿cuántos gatos tienes?
Bueno, tengo uno, pero pasa es que Piña, que se llama mi gato, no se podía llamar de otra manera, tiene dos primas, que son las dos gatas de mi madre, y bueno, pues a veces cuando se puede, interaccionan. No tengo tres, aún no he llegado a ese extremo, pero bueno, casi que sí.
Bueno, en tu periodo de la concejalía utilizabas mucho lo que son las redes sociales, uh-huh. las sigues utilizando. Uh-huh. ¿Echas de menos también ese contacto con la gente en redes sociales que querían hacerte una fotografía contigo, que contactaban contigo tanto para lo bueno, sí, como para lo malo? Claro. Porque había de todo.
Ahora, además, con la mascarilla, cuando vas por la calle, pues es más difícil que te reconozcan. Y bueno, alguna vez me pasan y llego a decirle, digo, ¿cómo puede ser que me hayas reconocido? Digo, si vamos aquí medio tapados, ¿no? Obviamente la presión cambia en para lo bueno y para lo malo es absolutamente diferente, pero continúo siendo yo mismo. Lo que pasa es que ahora tal vez hablo de otras cosas, porque obviamente mi situación es otra, ¿no? Pero mantengo esa interacción. De hecho, mucha gente de la fiesta me interacciona conmigo, tanto en público como en privado. Saben que intento responder lo antes posible y, bueno, hay gente que te recuerda con mucho cariño, que te pregunta, ¿cuándo vas a volver? Tal. O te preguntan incluso cosas de la hora, ¿no? ¿Tú crees que va a pasar? Tal. Y ahí intentas ser lo más prudente posible, porque obviamente no estás en la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, para lo bueno y para lo malo, ¿eh? Esto, como todo, pues obviamente también no echo de menos a algunos trolls, también te lo debo decir, ¿eh? Algunos trolls que estaban ahí un poco y que también que se demuestra que ahora van a por otro, ¿no? Pues se demuestra un poco también cuál era su intencionalidad. Pero bueno, sí, las redes sociales es que tienen lo bueno y lo malo de la sociedad, ¿no? Lo único es que es a veces esa inmediatez que hace que alguna gente no piense muy bien lo que está diciendo.
Bueno, pues hemos llegado al final.
Ya, se ha pasado muy rápido, ¿eh?
La verdad es que sí. Tenemos también un audio de un colaborador. No sé si podemos escucharlo. Sí, bueno, me dicen que sí.
Vamos.
No es una llamada, no es simplemente que en nuestro programa tenemos una sección que le llamamos el fallero crítico. Este hombre no lo conocemos, no sabemos quién es. No,
y él, ni por la voz tampoco.
Ni por la voz tampoco. Y él habla de sus cosas, de lo que quiere hablar, sencillamente. Y vamos a escucharle a ver qué nos cuenta hoy.
Hola, muy buenas tardes, amigos de Hablemos de Fallas en la UPV Radio de Valencia. Hoy el fallero crítico va a ser más crítico que nunca. Porque hay cosas que claman al cielo y no se llegan a comprender nunca. No puedo entender este fallero crítico que una sola persona, y hablo de este mediático o famosillo rapero, que si sabéis lo van a encarcelar por muchas causas y tal y cual, no puede ser que esta persona, que no es del mundo fallero, claro está, solo es un ejemplo que os quiero poner, convoque a tanta gente en las calles y que tenga más fuerza que las propias fallas. Convoca mucha gente, se manifiestan en pro de que lo saquen de la cárcel, que no sea culpable, que lo salven, etcétera, etcétera, etcétera. Las razones a nosotros ni nos van ni nos vienen. Y que las fallas no nos manifestemos. Somos sensatos, sabemos cómo está la situación. Y aun estando críticos todos los sectores de la fiesta, indumentaria, pirotecnia, etcétera, 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 no nos estamos manifestando en este último año prácticamente nada, y si se han manifestado ha sido pacíficamente, con medidas y salvando las distancias, no como lo de Barcelona. Quiero decir, ¿una persona va a tener más fuerza que una fiesta? Realmente no hay que decir la palabra fiesta, porque en el resto de España nos criticarán. ¿Estáis vosotros pensando en fiestas con la que está cayendo muchos infectados, muchos fallecidos, etcétera? Pero ahí quiero llegar. ¿Cómo puede ser eso que está pasando? Y la segunda cosa que hoy os quiero documentar. Si se están manifestando de esa forma, abrupta, todos juntos, tantos jóvenes por este otro joven rapero, ¿por qué no se pueden plantar las fallas escalonadamente? Cuando la situación lo permita, claro está, a partir de verano, el mes que se pueda, y plantar las fallas y verlas con mascarilla, pero verlas, plantarlas, y que se haga lo que se pueda hacer, y punto. ¿Qué diferencia hay entre las imágenes de Barcelona y esas imágenes que estamos acostumbrados a ver en Valencia cada año, pero este año con las fronteras cerradas? Se supone que sí, están cerradas. Porque vamos, los valencianos, hay 24 horas al día que vemos fallas tranquilamente. A mí no me importaría ver una falla a las 4 de la madrugada, a las 5, a las 6, a las 3, con tal de no haber gente. Ya nos apañaríamos como fuera. Así que ahí lo dejo caer a quien corresponda. Porque plantar las fallas, se van a plantar.
Bueno, es la opinión de un fallero. Opinión de una persona que tiene su criterio.
Está en su derecho de opinar.
Está en su derecho de opinar. Hay una gran diferencia, ¿no?, entre lo que es una manifestación fallera y una manifestación violenta.
No nos da tiempo, seguramente, a abordar con la extensión que merece esta cuestión. Pero, en todo caso, yo apelar a la responsabilidad y poner en valor precisamente eso, que los falleros y falleras estamos dando ejemplo. Y, oye, creo que nunca es suficiente esos titulares positivos que merece esta fiesta, que ha sido solidaria y que, además, ha ofrecido sus casales para ponerlo fácil. No solo para vacunación, sino para todo aquello que pueda ser en beneficio para que salgamos de esta, porque cuanto antes salgamos, antes podremos recuperar esa fiesta que merecemos.
Muchísimas gracias, Pere, por haber compartido con nosotros, con los oyentes de la UPV Radio, con Hablemos de Fallas, esta hora, sí. Bueno, que hemos intentado hacerla lo más amena posible y...
Pues mira, yo agradecerte la invitación de corazón. Creo que he estado un año sin chafar una tertulia de estas características. Y hoy, justo hace un año, pues me parecía justo que fuera contigo, porque aquí siempre me he sentido muy bien tratado, con mucha profesionalidad, y creo que era bueno que así fuera.
Muy bien, muchísimas gracias a todos los oyentes de la UPV Radio, a todos los oyentes de Hablemos de Fallas, por supuesto a todos los colaboradores que han intervenido en la tarde de hoy. Y la próxima semana seguiremos hablando... de fallas.
Así es.